Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Cuáles son las 6 de la mañana en nuestro reloj de siga? ¿Dónde está tu revista Tempranito y de mañana? La portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves, vísperas del viernes, que bien. 11 de junio del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días, tengan todos, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión e invitándoles a la vez que mantengan la sintonía y que se queden con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba ha reducido sus inversiones para proteger las bahías y las cuencas hidrográficas. Cuba también se niega a recibir a cientos de criminales cubanos liberados de cárceles estadounidenses. Colombia explica la salida del expresidente español Felipe González desde Caracas en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Y el Papa Francisco crea un mecanismo para juzgar a los obispos que cometan abusos de poder y pederastia.
Pasamos por las informaciones en detalle. Cuba ha disminuido las inversiones para proteger sus cuencas hidrográficas y sus bahías. Nuestro colega Adriel Reyes amplía la información.
Cuba ha disminuido prácticamente a la mitad sus inversiones para la protección de las cuencas hidrográficas y las bahías, comparado con el 2011, según un reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas.
Apenas hay vida en el río porque las aguas están totalmente contaminadas.
Aymara Peña es periodista independiente de Santi Espíritus y se refiere a la situación del río Yayabo.
En las presas se trata de cuidar un poco más las aguas, pero igual todo lo que arrastran los ríos van a dar a ellas.
En el 2011, Cuba destinó aproximadamente 229 millones de pesos para sanear sus ríos y bahías. En el 2014, esta cifra bajó hasta los 118 millones.
No es el caso, al menos te aseguro que no es el caso ni de Cabañas con su bahía ni de Mariel con su bahía. Hay un vestimiento directo de todos los desechos líquidos de la ciudad y sólidos también hacia las bahías.
El activista Moisés Leonardo, quien reside en Cabañas desde hace más de 40 años, denuncia que las industrias de la zona vierten directamente al mar y opina sobre la Convención Cuba Agua 2015 que sesiona en el Palacio de las Convenciones.
Eso llama la atención, hacen muchos congresos, quieren ser luz del mundo, pero yo no sé qué si es que los congresos pretenden aprender para hacer las cosas bien hechas, porque enseñar tiene muy poco.
El periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Turvalladares, recuerda con nostalgia que hace un par de décadas la bahía de esa provincia estaba llena de delfines.
Pues ya eso no sucede. Incluso la pesca en la bahía ha mermado muchísimo. Ya prácticamente la pesca se hace fuera de ella. Cuando era una de las bahías, por lo menos, por ejemplo, el cultivo del camarón, la pesca del camarón era extensiva, era muy rica.
Solamente La Habana y El Mariel recibieron el 88% de las inversiones dedicadas a las bahías. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El gobierno de La Habana se negó a recibir 878 criminales cubanos liberados de cárceles estadounidenses en el 2014 y rechazó a unos 400 en los primeros 8 meses del año fiscal en curso, según estadísticas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas proporcionó al Comité Judicial de la Cámara y que publica hoy The Washington Times.
Una ley aprobada por la Corte Suprema en el 2001 establece que las detenciones no pueden extenderse por más de 6 meses, a menos que exista una razón de seguridad nacional o de interés público para mantenerlo encarcelado una vez que han cumplido sus condenas. El gobierno no puede detener a inmigrantes indefinidamente si sus países de origen no quieren tenerlos de vuelta.
Cuba, China y Vietnam encabezan periódicamente la lista, pero incluso algunos países que se supone que son los socios más cercanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, se niegan a aceptar rápidamente a algunos de sus ciudadanos que los Estados Unidos está tratando de deportarlos.
En Estados Unidos vive más de 30.000 cubanos con órdenes de deportación que podrían ser devueltos regularmente a Cuba si ambos países normalizan sus respectivas políticas migratorias.
El periodista independiente Rubén Darío y la dama de blanco Alina Alon fueron liberados el martes después de estar arrestados por espacio de 24 horas. Así lo denunció Darío el incidente a Martín Noticias.
El lunes a las 12 del día, un poquito más, 12 y media por ahí, la dama de blanco, Alina Lacaría Alan García y yo, Rubén Darío García Arte, decidimos hacer una protesta pacífica en la 11ª unidad PNR, que fuimos con mucha decencia primero a quejarnos, y ya que no se nos permitió hacer denuncia ni nada, y no, el jefe de la 11ª, Miguel Ángel, me votó y me dijo palabras obscenas que yo me fuera, entonces decidí hacer una protesta pacífica. Decidimos lanzar proclamas por los derechos y las libertades y fotos de los presos políticos, por la represión que tiene el Departamento de Seguridad del Estado con las familias de los opositores y las damas de blanco. Ahí nos golpearon, que estoy golpeado, ya está toda golpeada. Nos golpeó el jefe de la 11ª unidad PNR, Miguel Ángel, y el capitán Popeye, el capitán que estaba ahí de guardia ese día. Y nos metieron en los calabozos 24 horas, porque nos soltaron ayer casi a la 1 de la tarde. Es un calabozo y en otro. 24 horas exactas estuvimos ahí sin alimentos, sin nada. Soltaron los dos al mismo tiempo. El martes a la 1 casi de la tarde. No firmamos nada porque verdaderamente, arbitrariamente, nosotros estábamos reclamando nuestros derechos.
Son las 6:06 y la presidenta de Colombia publicó un breve comunicado donde explica la salida del expresidente español Felipe González en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela.
En la nota se subraya que el presidente Juan Manuel Santos autorizó el traslado del exmandatario español desde Caracas a Bogotá en el avión militar.
El expresidente González ha sido un amigo incondicional de Colombia y de su proceso de paz, señaló el breve comunicado de la presidencia colombiana.
Con ese texto, Santos respondió al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien había criticado fuertemente que el español se haya marchado del país en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.
Maduro había criticado anteriormente a González por haber intentado participar en la defensa de presos políticos venezolanos.
Asegura el gobierno argentino poseer un índice de pobreza menor al 5%, aunque expertos opinan que oscila entre el 25 y el 30%. Informa Carlos Cabanacal.
En la reciente reunión en Roma de la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, la presidenta argentina Cristina Kirchner dijo que el índice de pobreza de su país está por debajo del 5%, lo que provocó la reacción de Cynthia Pock, una de los expertos locales desplazados por el gobierno de sus cargos en el Instituto Oficial de Estadísticas, por revelar datos reales y no los que le imponía la conducción política del mismo.
Uno para el semestre pasado encuentra un valor de pobreza del 25%, no de menos del 5%. Es más, hasta la indigencia es superior al 5%.
Otro de los expertos es Alfredo Curuchet, quien esto dijo.
Nosotros calculamos que la pobreza a diciembre del 2014 en Argentina está en 29,29%. Eso significa que hay alrededor de 12.200.000 argentinos en situación de pobreza.
Finalmente, el jefe de gabinete Aníbal Fernández, para respaldar a Kirchner, dijo que la Argentina es menos pobre que Alemania.
Y sí, es cuestión de meterse en la base de Alemania y no hay que ser ni genio ni tener amigos que sean espías alemanes. Hay que buscarlo en lo que publican ellos en los portales de la Statistik Bundestag.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Bien, son las 6:09 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy. Estaremos brindándote los números ganadores de la Florida en los sorteos de ayer. Estamos con Lucy y con nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada bien estructurada se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, llegando hasta la región de Cabo, gracias a Dios, y presenta fuertes bandas de nublados y lluvias que están afectando las provincias occidentales y centrales cubanas y llegan tan al sur como Honduras y Nicaragua. Otra hondonada sobre el sudeste del Golfo de México ha estado estimulando el desarrollo de tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte del país con algunas lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, está a la espera ahí el hombre, el decano Jerry del Castillo, a la espera, porque hoy sigue la situación del basquetbol, que se está tornando muy interesante. Jerry, buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Así es, los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors nos están dando una buena serie. Tres juegos bastante cerrados hasta el final, aunque el tercer juego, bueno, Cleveland tenía ventaja de hasta 20 puntos en el tercero, pero se apretó faltando 3 minutos en el juego. Así que los tres juegos han sido muy buenos. Los primeros dos terminaron en tiempos extra. Y hoy, el que gane hoy, yo creo que gana la serie.
Tú no me digas, chico.
Es tan simple como eso.
Sí, 2-1.
Está 2-1, y si Cleveland gana, es muy difícil que un equipo, bueno, no es nadie en el basquetbol ha regresado de un déficit de 3-1 en los finales.
Claro, es verdad que sí.
Y eso es tan simple como eso. Hoy Golden State tiene que ganar para mantenerse vivo en la serie. Ellos se han encontrado en esta situación. en los playoffs estos, ellos perdieron así dos juegos seguidos contra los Memphis Grizzlies, y entonces se volvieron locos y ganaron los tres seguidos para decidir esa serie. Así que ellos han estado ya en esta situación, conoce eso, pero este, interesantemente, es el primer equipo en muchos, muchos años que no tiene ningún jugador en el equipo con experiencia en la serie de campeonato. Así que eso a lo mejor los perjudica, a lo mejor los ayuda, porque también eso es otra cosa, Oscar. Los equipos, que estos jóvenes que no saben lo que es la presión esa que tienen en la serie final, no reaccionan como la gente espera.
Claro, es verdad.
Y eso es lo que tenemos en esa serie. Oye, te quería mencionar un par de selecciones. O sea, que en estos últimos días ha estado pasando el draft, donde seleccionan los equipos de pelota, seleccionan los jugadores amateur, ya sea de high school, de bachillerato o de las universidades, para agregarles al equipo de grandes ligas. Bueno, los Marlins seleccionaron dos jugadores ya tarde en el draft, pero seleccionaron dos jugadores con conexiones al equipo. Seleccionaron al hijo de Jeff Conine, que jugó toda la mayoría de su carrera con los Marlins.
Recordamos.
Y también se seleccionaron a Alexander Fernández, el hijo de Alex Fernández, el pitcher cubano que pichó con los Marlins varios años y que los ayudó a llegar a la Serie Mundial en el año 1997.
Vecino mío llega al barrio.
¿Perdón?
No, vecino mío, me lo encontré.
¿Verdad? En el vive en el área donde tú estás. También seleccionado el hermano de Nick Castellano, la tercera base de los Tigres del Detroit, fue seleccionado también por los Tigres. Interesante, cuando los jugadores, cuando los equipos anuncian la selección del draft, esta vez para esa selección, los Tigres le hicieron que Nick Castellano, el jugador que estaba descansando en ese momento, anunciara la selección en la ceremonia. Así que le quedó bonito.
Oye, gracias.
Le quedó bonito. Regreso contigo.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Cuba ha reducido sus inversiones para proteger las bahías y las cuencas hidrográficas. También se niega a recibir a cientos de criminales cubanos liberados de las cárceles estadounidenses. Colombia explica la salida del expresidente español Felipe González desde Caracas en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Y el Papa Francisco crea un mecanismo para juzgar a los obispos que cometen abuso de poder y de pederastia.
Pasamos con el tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días, adelante.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Y hoy brevemente vamos a hablar de lo que le llaman el embarazo críptico, que no es más que un embarazo negado, un trastorno muy poco frecuente, pero que sí puede afectar a las mujeres, siempre nos asombra. El embarazo críptico se define por la negación parcial o total de un embarazo en que la mujer no se da cuenta que está embarazada. Muchas mujeres afectadas con este trastorno pueden llegar al parto sin saber que estaban embarazadas o descubrirlo ya en el tercer trimestre. Durante este tipo de embarazo, las mujeres no tienen síntomas significativos o muy leves que se pueden asociar a otras circunstancias. No sufren síntomas de embarazo, no tienen náuseas, dolores. El aumento de peso en el cuerpo es muy poco. No hay abultamiento en el abdomen y realmente solo sienten dolor cuando comienza el proceso del parto. Muchas mujeres nos preguntamos, ¿pero cómo puede suceder esto? Porque no es nunca, pues nos ha pasado, es algo realmente poco usual, pero existe. Sobre todo hay mujeres que padecen de sobrepeso y periodos irregulares en su menstruación, que son estas las que tienen mayor riesgo de padecer ese trastorno psicológico. También hay mujeres embarazadas que no sienten la presencia del feto que está creciendo, y hay veces que esto sucede por la posición de la placenta. Las causas de que la mujer niegue o no tenga conciencia de su embarazo pueden ser también trauma del pasado, puede ser un miedo a enfrentar una situación no planificada, pero de todas formas, en las mujeres con un embarazo de este tipo, es muy frecuente que el parto se produzca en lugares poco adecuados porque no lo están esperando. Así que ojo, avisor, y ya pasamos con la cápsula.
Cielo y tierra.
El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que es emitido al quemar combustibles fósiles como el carbón. Actualmente se habla de carbón limpio. Howard Herzog, de MIT, nos explica lo que es.
Antes, al hablar de carbón limpio, nos referíamos a extraer el dióxido de sulfuro y los óxidos de nitrógeno.
Estos son gases reactivos que vemos en forma de smog en las ciudades.
Más tarde se usó el término para hablar de ciertas plantas generadoras. Actualmente la frase se refiere al proceso de captura y almacenamiento de dióxido de carbono emitido por las centrales eléctricas.
En este proceso, el dióxido de carbono expedido se comprime y se almacena bajo tierra. El doctor Herzog habla del uso de esta tecnología en la industria del carbón.
El siguiente paso es construir plantas de demostración de esta tecnología.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana y por acá estamos con Lucy. Estamos ofreciéndote inmediatamente la Lotería de la Florida en los sorteos ayer, Lucy.
Así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five, pues fue el 17, 18, 26, 27 y 35. Bueno, combinación.
En cuanto a la charla del 7 San Lázaro. Está muy bien aspectado eso. 18, el pecadito chiquitico, tipo guppy. ¿Te acuerdas de los guppy aquellos de la cola de colores? Que el macho era de... la hembra era fea, el macho era bonito.
Transparente.
La hembra era transparente, no tenía color, el macho sí tenía la cola aquella de colores. 26 águila, 27 avispa y 35 la araña.
Bueno, yo en realidad me llamó mucho la atención esta combinación, no porque lo que significara en la charada, sino que venía un 17 y un 18 seguidos, un 26 y un 27.
Usted tiene toda la razón.
Por eso fue que lo noté como que 18, inusual.
16 y 27, sí es inusual, tiene toda la razón.
Nos vamos al... Bueno, a veces tenemos números seguidos, 3, 4, pero siempre siempre nos sorprende.
Claro, claro.
En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 1-1-2-8-11-28. En el sorteo de la tarde, parece que hoy es el día de las repeticiones, 1-7-7-1-17-71.
Al revés y al derecho.
Así es. Uh-huh. Así que el que lo jugó, como dicen aquí, ¿cómo se llama? Straight y no sé qué cosa.
Y, no, bueno, no sé, no de sé eso. Yo tampoco sé de eso.
No sé de eso, pero hay mucha gente que lo juega así, que sí, si sale combinado, que si sale.
Exactamente, sí.
Y sé que una de las palabras que usan es stray, no sé qué. Uh-huh. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 788, convirtiéndose el 788 en la centena ganadora, y en la noche 240, el 240.
Así es.
Y tú no te sacaste nada.
Tú sabes que lo tengo en la cartera y no lo he visto. La cartera no la tengo aquí, la tengo en mi oficina.
Pues arriba, a si correr, es, liberales si, de perico.
Si es que eso se llama oficina, la tengo en mi mesa de trabajo.
En tu mesa de trabajo. Bueno, sí, ya alrededor de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores. Claro. Una noticia para compartir, una noticia de esas amarillas.
Amarillas.
Yo diría que así, ese tipo de noticias.
Como el submarino
cuando...
de los Beatles.
Da, da, di, da, 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 da.
Hielo submarín.
Bueno, mira, hay que traerlo para la cita con los 60. Ahí tienen la recomendación.
Vamos a buscarlo para mañana. Ese submarino amarillo.
Submarillo amarillo. Oye, tú sabes que salieron unas fotos increíbles en la revista Hola de allá de España, que demuestra que hay una amistad muy fuerte entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler.
Sí, interesante combinación.
Y entonces, imagínate, él es
una
un
buena
hombre,
charada.
Es un hombre que está casado.
Sí.
Su esposa está muy sorprendida y apenada por estas fotos. La foto la publicó la revista española Hola y demuestra que hay una amistad bien fuerte entre ellos. Por otra parte, Morgana Vargas Llosa en su cuenta de Twitter ha pedido respeto a la privacidad de su familia. Ella dijo que están realmente sorprendidos y muy apenados por la foto, lo dijo la esposa de Vargas Llosa, que hace apenas una semana se pasó toda la familia en Nueva York celebrando las bodas, 50 años de casado.
La boda de 50 años, dime tú.
Y hay rumores, dicen esto. Pero aparentemente hay rumores, pero en esta declaración lo están negando. Y por otra parte, las imágenes de la revista Hola de Isabel Presley, recientemente viuda del exministro socialista Miguel Boyer, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ellos son amigos hace más de 20 años, pero aparentemente su relación se ha estrechado notablemente.
No me digas, estrechado.
Y se vio la fotografía, o hay una fotografía que están paseando, están del brazo,
no me digas,
a la salida de un restaurante en Madrid.
Tomados de la mano.
Y que habían acabado de regresar de un viaje a Londres, donde acudieron por separado, oigan esto. Pero también la cosa está difícil. Presley, todos sabemos que estuvo casada también con Julio Iglesias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante por la revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito de nuestro querido canal antillano, allá de San Antonio a Maicí, Lucía.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Caramba, ya llevamos hora y media pues compartiendo. Qué bueno que estén con nosotros. Y les invitamos a continuar en sintonía. Todavía tenemos buen rato para compartir.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
La artista plástica cubana Tania Bruguera se une a las activistas que proponen el proyecto de ley de protección de expresión. Protesta enfrente a la sede de la ONU en Nueva York por la situación que se vive en Venezuela. La proyección del Banco Mundial para las economías de América Latina no es muy alentadora. Y la opinión pública en muchos países de la OTAN no es favorable a responder militarmente a una agresión de Rusia.
Pasamos con las informaciones en detalle. La artista plástica cubana Tania Bruguera se unió a los activistas de Consenso Constitucional para la preparación de un proyecto de ley de protección de expresión y contra los delitos de odio político. Además, según nos dice nuestro colega Amado Gil, se trabaja en otros proyectos de ley que planean presentarse ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Consenso Constitucional, un proyecto de la oposición política cubana que apuesta a una reforma constitucional en Cuba a partir de propuestas ciudadanas, ha abierto dos mesas de trabajo más con la intención de preparar las fundamentaciones que den paso a proyectos de ley. Una de estas mesas trabaja en un proyecto sobre libertad de expresión en espacios públicos y contra los delitos de odio político. La coordina la artista plástica cubana Tania Brugueras, actualmente retenida en Cuba sin que se le permita salir del país.
Si supuestamente se está trabajando para cambiar el país, pues eso es una de las cosas que hay que cambiar. Porque el odio político va a ser uno de los problemas más grandes que vamos a encontrar en esa supuesta cambio de país que quieren hacer.
Tania Brugueras regresó a Cuba en diciembre del año pasado con la intención de realizar un performance en la Plaza de la Revolución, donde los cubanos pudieran ir a hablar libremente sobre cualquier punto de vista. Desde entonces se le retiraron su pasaporte y ha sufrido la presión y represión de las autoridades cubanas, incluso ha sido arrestada en varias ocasiones.
Ahora no hay ninguna forma legal en la cual una persona pueda pedir permiso para hacer una acción a espacio público. Por lo tanto, no existe legislativamente una manera para que la gente se exprese públicamente.
Según informó el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, que coordina Consenso Constitucional, otra mesa de trabajo prepara un proyecto de ley sobre protección de las minorías y la diversidad cultural.
Y aquí se trata de dos ámbitos que son fundamentales para el reconocimiento de derechos. A la diferencia, el derecho de las minorías, el derecho de la diversidad cultural, que ha sido olvidado dentro del andamiaje político cubano y dentro del andamiaje constitucional.
Consenso Constitucional venía trabajando ya en otros dos proyectos, uno sobre ley de asociaciones y partidos políticos y el otro sobre una nueva ley electoral. Amado Gil, Martí Noticias.
La sección de intereses de Cuba en Washington instaló este miércoles un mástil para poder izar su bandera en el momento en que se anuncia la apertura de embajadas cubana y estadounidense en las respectivas capitales.
Una veintena de funcionarios de la sección de intereses de Cuba, incluido el jefe de la misión José Cabañas, asistieron a una pequeña ceremonia para colocar el mástil en el exterior del edificio, que cuando haya un acuerdo bilateral se convertirá en la embajada de Cuba en Estados Unidos.
Los funcionarios cantaron el himno de Cuba y aplaudieron cuando los obreros erigieron el mástil frente al edificio situado en el barrio de Columbia Heights, a unos 3 kilómetros de la Casa Blanca.
La colocación del mástil se suma a una serie de obras de renovación que la sección de intereses cubana ha estado haciendo en preparación para la apertura de su futura embajada.
El autor Leonardo Padura dijo que está emocionado por el privilegio de ser el primer cubano en ganar el premio Princesa de Asturias de las Letras.
En declaraciones a la agencia de prensa EFE, Padura dijo ayer en La Habana que su reto ahora es seguir trabajando para lograr la mejor novela posible con los pies pegados a la realidad cubana.
Es una realidad que abre la puerta, entra en tu casa y se acuesta en tu cama, comentó Padura tras afirmar que no te puedes escapar nunca de esa realidad.
Padura agradeció que el galardón reconozca el diálogo constante que ha tratado de establecer con las preocupaciones cubanas, así como su inquietud por el tema de la búsqueda de la libertad.
No obstante, dijo que su deseo es que se le valore por sus méritos literarios sin poner en primer plano la política.
Exactamente a las 6:35 y protestan ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York por la situación que se vive en Venezuela. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
No desistimos de nuestro reclamo que Naciones Unidas se pronuncie en favor de la excarcelación de los presos políticos venezolanos, afirmaron Jazmir Gutiérrez y Eduardo Bavaresco, dos jóvenes estudiantes venezolanos que reclaman el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela. Frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, el huelguista Eduardo Bavaresco.
Nos preocupa mucho el que cuando no hay comida, cuando no hay alimentos, no hay ningún tipo de artículos de primera necesidad en Venezuela, pues viene acá un organismo de las Naciones Unidas, el FAO, y lo premia con un reconocimiento de la nutrición y la alimentación a niños. Entonces realmente eso es un discurso bien ambiguo.
La FAO es la Organización del Alimento y Agricultura de Naciones Unidas, que al reconocer al gobierno de Venezuela con un premio, se hizo de la vista gorda al sufrimiento, escasez y pobreza que padece el pueblo venezolano, afirmó Eduardo Bavaresco, desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
La proyección que hace el Banco Mundial para las economías de América Latina es preocupante. Ahora rebaja de manera drástica su previsión de crecimiento hasta ponerla a solo 4 décimas de la línea roja este 2015, lo que significa que la actividad se estancará.
Hace solo 6 meses, el Banco Mundial proyectaba un repunte de crecimiento del 1.7% para Latinoamérica este año.
También señala que la situación en México es frágil, mientras que entre los países que más crecen están Panamá, Perú, Bolivia y Guatemala.
Se anticipa que América Latina será afectada por una contracción de Estados Unidos en el primer trimestre y la desaceleración verificada en la economía china.
Alarma en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos por lo que, según las autoridades, fueron amenazas de bomba. Alejandro Escalona nos informa.
Los periodistas que cubren la Casa Blanca bombardearon al portavoz presidencial Josh Earnest con preguntas sobre la evacuación de la sala de prensa por parte del servicio secreto debido, según se informó, a una amenaza de bomba. La sala de prensa de la Casa Blanca fue evacuada este martes durante unos 30 minutos cuando el vocero presidencial ofrecía su acostumbrada rueda de prensa diaria, suspendida momentáneamente mientras perros policiales buscaban presuntos rastros de explosivos o sustancias químicas peligrosas. Solo la sala de prensa de la Casa Blanca fue evacuada. El portavoz también acató la orden de abandonar la sala y posteriormente ofreció esta explicación. Poco antes de las 2 de la tarde este martes, alguien llamó al departamento de policía para decir que había una bomba en la sala de prensa, precisamente donde estábamos. El departamento de policía llamó al servicio secreto, el cual determinó que por la seguridad de todos había que evacuar de inmediato la sala de prensa. Horas antes, la policía evacuó varios pisos de un edificio de oficinas del Senado estadounidense debido a la presencia de un paquete sospechoso tras haber recibido otra llamada telefónica de amenaza de bomba. La portavoz Kimberly Schneider informó que la policía del Capitolio recibió una llamada sobre un paquete sospechoso en la sala G40 del edificio Dirksen, que forma parte de un complejo que rodea al Capitolio. El edificio alberga varias oficinas de senadores estadounidenses y de su personal, además de salas de audiencia. Las autoridades están investigando lo que parecería obvio si hay algún tipo de relación entre ambas llamadas de amenaza de bomba, informó Alejandro Escalona.
Y funcionarios del Pentágono agregaron oficialmente la orientación sexual a su política de oportunidad de igualdades, que ya prohíbe la discriminación en las Fuerzas Armadas en base a la raza, sexo y religión. El secretario de Defensa Ash Carter hizo el anuncio en la celebración anual del mes del orgullo gay.
El Pentágono abandonó en el 2011 su política conocida como No Pregunte, No Diga, según la cual homosexuales y lesbianas no tienen que ocultar más su preferencia sexual si quieren unirse a las Fuerzas Armadas.
Son las 6:40 y la opinión pública de una mayoría de socios europeos de la OTAN se opone a responder militarmente a las agresiones de un miembro por parte de Rusia, según un estudio del Centro Pew sobre la crisis en Ucrania.
El 58% de los alemanes, el 53% de los franceses y el 51% de los italianos se oponen a que se ejecute frente a Rusia el artículo 5 del Tratado del Atlántico del Norte, que ampara una respuesta militar conjunta ante la agresión a uno de los socios.
Los miembros norteamericanos son los más favorables a una respuesta militar contra Rusia, con un 56% de estadounidenses y un 53% de canadienses a favor de esa medida.
En España, los ciudadanos se encuentran divididos entre un 47% que rechaza el uso de la fuerza militar contra una agresión rusa y el 48% que considera que se debería recurrir a la respuesta colectiva de la OTAN.
Son las 6:41, intenta Naciones Unidas a lograr una solución negociada a la crisis que afecta a Yemen. En la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas continúa instando a las partes en Yemen a que busquen una solución negociada al conflicto en el país. Entre tanto, la violencia y los ataques aéreos sobre la capital yemení han desplazado aún más a civiles. En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric, sobre la situación en Sanaa.
areas in Sana due to damage to their. And from Yemen, with the ongoing fighting and airstrikes over the past 48 hours.
Prosiguen los combates en Yemen y los continuos ataques aéreos y muchas familias durante las últimas 48 horas han huido de sus hogares en Sana por los daños ocasionados y por el temor a los ataques aéreos. Entre tanto, Arabia Saudita fue alcanzada por un misil Scud lanzado desde Yemen como muestra del avance de los rebeldes hutis leales al expresidente Ali Abdullah Saleh. El presidente de Yemen, Abderrabo Mansour Hadi, quien se haya refugiado en Riyadh, dijo que rechazaba un diálogo con los hutis al denunciar la injerencia de Teherán en los asuntos internos de Yemen. Irán niega las acusaciones, no obstante informes de Naciones Unidas que señalan que desde el 2009 Irán le suministra armamentos a los chiías en el norte. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 6:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá conversando de pelota en este momento con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, estaremos escuchando la pieza musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica.
LeBron James sigue su ritmo exorbitante dándole la segunda victoria consecutiva a Cleveland. Este jueves a las 9 de la noche no se pierda el cuarto juego de la final de la NBA entre los Caballeros y los Guerreros, quienes sufrieron su segunda derrota al hilo por primera vez en toda la temporada.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de la región central del Atlántico ha continuado moviéndose al oeste a 22 kilómetros por hora, pero no ha experimentado un cambio apreciable en su contenido de humedad. En cuanto a la onda tropical que estuvo afectando las costas de Brasil, llegó al grupo sur del arco de las Antillas Menores, provocando fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente sobre Barbados y Trinidad y Tobago. La onda debe moverse esta tarde sobre el Caribe Oriental. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte del país con algunas lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, pues tenemos que los Blue Jays dispararon 4 jonrones y dejaron al campo a los Marlins 7-2 ayer. ¿Qué te parece, mi estimado Jerry del Castillo?
Cuatro jorrones, se cuatro dice fácil, jorrones. Pero no es fácil.
No es
Justin
fácil.
Smoke, Russell Martin, José Reyes y Josh Donaldson, todos se fueron del parque y los Blue Jays, como mencionaste, le ganaron a los Marlins 7-2, barrieron su serie de 3 juegos
sí,
contra los Peces, así que los Peces de nuevo ganan unos cuantos luces que tienen esperanza, pero sí. Después nos demuestra que no son nada.
Exactamente.
En ahí, el resto de la liga
hay un error también cometido ahí, un error también de parte
sí, de todo un poco.
Sí.
Este equipo no está jugando nada bien.
Bueno.
En el resto de la Liga Nacional, ayer Cincinnati le ganó al Filadelfia 5-2. Iván de Jesús Jr. disparó un jonrón con 2 en base y el catcher Brian Peña, batió de 4-4 con 2 carreras impulsadas. San Luis superó al Colorado 4-2. Carlos Martínez, su 5ª victoria consecutiva. Randall Grichuk conectó larga distancia. Los Piratas de Pittsburgh blanquearon a los Brewers de Milwaukee 2-0. Charlie Morton despachó 7 innings y un tercio de con Pedro Álvarez. Batió jonrón. Buster Posey impulsó 3 carreras y Brandon Belt, Joe Panic y Justin Maxwell todos conectaron larga distancia y los Gigantes de San Francisco apabullaron a los Mets de Nueva York 8-5. Matt Harvey de los Mets permitió 7 carreras en 6 innings que lanzó.
Tremendo.
Atlanta le ganó al San Diego 4-1. Williams Pérez dominó en 7 innings permitiendo solamente 1 carrera sucia y 4 hits. Y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Diamondbacks de Arizona 7-6. Yasiel Puig batió de 4-4 incluyendo un jonrón con 2 en base y anotó la carrera del Gale en el 9th inning gracias a un hit impulsador de Howie Kendrick. Así que estás al día ya en lo que pasó ayer en la Liga Nacional. Vamos a ver después qué pasó en la Americana.
Eso suena muy bien.
Pórtate bien.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La artista plástica cubana Tania Bruguera se une a las activistas que proponen proyecto de ley de protección de expresión. Protestan frente a la sede de la ONU en Nueva York por la situación que se vive en Venezuela. La proyección del Banco Mundial para las economías de América Latina no es muy alentadora. Y la opinión pública en muchos países de la OTAN no es favorable a responder militarmente a una agresión de Rusia.
Por acá, claro, estamos rápidamente de regreso con Lucy, 6:49 de la mañana. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Caramba, que el tiempo aquí va, camina muy deprisa.
Sí,
camina
señor.
Deprisa, Gaspar. Deprisa, pues. Hace un momento Ernesto me estaba hablando acerca de la película esta de Disney, Tomorrowland, que perderá aproximadamente, según los estudios que se han hecho, más de 100 millones de dólares.
Perderá.
Parece.
¿Por qué?
Dicen que esta película, que está protagonizada por George Clooney, se ha confirmado ya como uno de los grandes fracasos del año.
Yo no lo he visto.
Ha tenido un pobre comportamiento en taquilla.
Sí.
Y aproximadamente, según los cálculos, podría costarle a Disney entre 120 y 140 millones de dólares en pérdida. ¿Qué te parece?
Increíble.
Perdón. Esta producción ha sido filmada, en parte la filmaron allá en Valencia, en España, y llegó a la cartelera el día 22 de mayo y hasta el momento solo ha recaudado 73 millones de dólares.
No tengo idea de qué cosa es el tema, pero Clooney haciendo una película de Disney, no lo veo ahí, no sé de qué
bueno,
se trata la película.
Bueno, pero es que Disney ha hecho muchas películas de aventuras.
Yo sé, pero bueno.
Bueno, el caso es que esta cifra que están dando supondrían un éxito para las películas de presupuesto, digamos, moderado, porque ya había recaudado 77 millones de dólares en los Estados Unidos y 170 millones en todo el mundo. Pero es que lo que se gastaron en esta película, se gastaron 180 millones de dólares en hacer Tomorrowland y otros 150 millones en promover la película.
Increíble.
Saca la cuenta, 180 millones más 150 millones. millones.
Más de 300 millones, increíble.
Entonces se espera que la película no logre rebasar 200 millones de dólares en recaudación. Muy lejos de los más de 300 que tenía que recuperar para que el proyecto pues no tenga déficit. Se suma así a las producciones fracasadas de Disney durante los últimos 5 años. La película esta de Johnny Depp, The Lone Ranger.
The Lone Ranger.
Esa película fue de Disney también. Y dejó un saldo negro de 190 millones de dólares.
Mejor que Disney se queda con Mickey Mouse, que por ahí le fue muy bien.
Le fue muy bien. Otra que sacaron en el 2013, John Carter. Perdón, en el 2012. Generó 200 millones de dólares en pérdida.
Oiga eso.
Están haciendo unas películas con un presupuesto y lo que...
Muy elevado.
Entonces, muy elevado y además de eso, lo que invierten en publicitarla.
Sí, claro.
Porque eso se tiene que sumar.
Es que lo que no se anuncia no se vende, dice el
referente. Sí, pero bueno, de todas maneras, este año también dice que se estrellaron en la taquilla Jupiter Ascending, el ascensión, el ascenso
a Júpiter
o algo así.
Sí.
Y Seven Son. También fue un fracaso. No obstante, dice que Disney compensa estos números rojos con el resultado de Avenger, que ya ha recaudado más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo.
Sí, Avenger sí es una buena película.
Cinderella, que no
Cinderella
tengo la cifra por aquí, deja ver si la encuentro.
Cinderella, nueva versión, también ha recaudado
mucho dinero y eso compensa. Pero, por ejemplo, esta película de Lone Ranger, El Llanero Solitario, que era la historia del Llanero Solitario, pero con desde su asistente, ¿no? El indio.
El otro.
Y dejó un salto
de... ¿El caballo, el que hace la historia, o era el otro?
El caballo sí es la historia.
El caballo, desde el punto de vista del caballo.
No me haga hablar mucho de caballos.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
No voy a decir que caballos pues compliquen la cosa. Bueno. Sí, se quejen y últimamente pues los caballos no...
Mira, que ganaron una triple corona recientemente, un caballo ahí con su jinete mexicano, ¿sí? Triple corona, que no se pasaba hace muchos años.
Ya lo encontré aquí, salida de Cinderella superó los 500 millones.
¿Ah, sí?
Y ahora están esperando la exitosa Star Wars, que sale nuevamente, y ellos piensan que con eso pues van a levantar presión y a quitar la lista negra.
Me quedo con Mickey Mouse. Bueno,